La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿no? Ya estamos con el cambio de horario y nuevo día de Asignatura Pendiente y bueno, con la emoción de seguir adelante, seguir apostando por nuestro país y poniendo nuestro granito de arena. Y este es el primer programa del año de este 2023. Retomamos después de enero un intervalo, intentando juntar fuerzas, porque va a ser un año intenso, convengamos. Como decimos siempre, hay muchas asignaturas pendientes que tiene la Argentina y de esto venimos hablando ya hace 27 años, pero al mismo tiempo sigue siendo necesario este espacio para dar voz a y dar a conocer todo lo que se está haciendo para dar respuesta, ¿no? Para no solamente quedarnos en las quejas, en las críticas y en los lamentos, que para eso los argentinos somos mandados a hacer, sino para decir, bueno, a ver, ¿por dónde está el camino para lograr transformaciones, para lograr acciones de impacto? Y bueno, en este sentido de este programa siempre buscamos dar a conocer la acción que se están realizando desde las distintas instituciones, tanto las ONGs, las empresas, a veces se logra que municipios hagan también una acción interesante, o gobiernos provinciales, y en esta articulación se logran también resultados sumamente alentadores y que es bueno que se repliquen. Pero bueno, para este año vamos a retomar y vamos a poner eje en los distintos temas que son trascendentales para nuestro país, que tienen que ver con la educación, con el empleo, con la salud, con la vivienda, con el emprendedorismo, con las acciones de triple impacto, con la sustentabilidad, con la economía circular. Bueno, realmente seguiremos en este camino entrevistando a gente sumamente valiosa. ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, el tema que elegimos, el título que elegimos, fue Bayer y Acamazuba Argentina, impacto social positivo. ¿Por qué decimos positivo? Bueno, porque realmente apunta a construir, a realmente buscarle el camino para dar soluciones. Y para eso vamos a tener en los estudios a Victoria Salas, líder de sustentabilidad social para Bayer Conosur. Es un gusto tenerla. Ya en unos segundos vamos a estar dialogando con ella. También vamos a estar dialogando con Gastón Vigo Gasparotti, fundador de la Fundación Acamazuba Argentina, doctor y magíster en economía, licenciado en administración de empresas. Bueno, ha escrito libros y es una de esas personas valientes que necesita el país, porque después de su viaje al África y conocer la labor que está haciendo el padre Opeka allá en Madagascar, se transformó su vida y dijo, bueno, hay que aprender y capitalizar todo lo que está realizando ya el Paro Peca para que sea realidad en nuestro país, que hay tantos índices altísimos de pobreza. Así que bueno, arrancamos el programa, arrancamos el año sumamente de una mirada constructiva y positiva, y también con algo de esperanza, ¿no? Como estas acciones conjuntas que se están realizando. Bueno, vamos a aprovechar para saludar ya a quienes tenemos acá en vivo en los estudios de Radio Cultura, Victoria Salas, líder de sustentabilidad social para Bayer Conosur. Un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad que muy contenta de estar acá.
Bueno, una alegría. Y tenemos también, no sé si Gastón ya está conectado, Gastón Vigo, Gasparotti, ¿estás allí conectado?
Sí, Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Victoria, también. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, como arranqué el programa diciendo que hay una acción de impacto social positivo en conjunto realizada entre Bayer, que bueno, obviamente es una empresa que ya después nos va a hablar más en detalle Victoria, y para el que todos conocen, pero acá más o Argentina quizás hay oyentes que no la conocen. Entonces vamos a hacer como una primera aproximación para que puedan comprender por qué una empresa como Bayer decidió hacer una apuesta importante y realmente concentrar energías y esfuerzos en apoyar la labor que estás realizando. Pero así que pensás que hay oyentes que no tienen ni idea, no conocen qué es Acamazo Argentina. Así que vamos a ponernos en ese lugar. ¿Te parece, Gastón?
Sí, perfecto. Bueno, Acamazo es una organización nacida en África en el año 89, cuando un sacerdote argentino, el padre Pedro Opeca, se quedó electrocutado viendo cómo animales se peleaban con niños por comida. Y él siempre cuenta: yo ante esa escena terrible pensé que no podía seguir hablando, que si lo hacía era un sinvergüenza y que lo que tenía que realizar era trabajos concretos, ponerme a trabajar a la par de la gente con pilares muy decisivos, muy determinantes, que los iban a sacar adelante, como era el trabajo, la educación y la disciplina. Y eso que suena tan poético se convirtió en una ciudad de 40.000 personas, que sorprende al mundo por haber 4.000 viviendas, 50 escuelas, centros de acogida, hasta incluso cementerio, porque siempre lo que busca Camasoa es trabajar hasta el final de la vida. Uh-huh. Y yo me quedé impactado con esa obra. Realmente ya venía desde hacía muchos años trabajando en el mundo humanitario, pero siempre haciéndome preguntas: bueno, si ayudamos a chicos desnutridos, ¿qué pasará con esos niños cuando ingresen a la escuela? ¿Los prepararán para ser el futuro desempleado o los prepararán para poder insertarse al mundo laboral? ¿Los padres están formados? ¿Pueden realmente acceder a un salario digno? ¿Y cómo viven? Y cuando uno empieza a hacerse amigo de la gente y ve sus realidades, también comprende que hay que trabajar las distintas etapas de la vida y las distintas temáticas de un problema multicausal. Por lo tanto, su abordaje debe ser integral. Y bueno, así partí a África con esta idea de aprender allá, de preguntarle a Pedro si era viable. De hecho, ahora volví de mi segundo viaje a Madagascar. Uno siempre sigue aprendiendo, sigue mejorando lo que ya estamos haciendo acá, corrigiendo errores, y esto comenzó en enero del 2019 y hemos cumplido recientemente 4 años y hemos hecho todo lo que hemos podido. Los resultados son muy buenos, pero por supuesto yo creo que no se puede hablar de éxito, se puede hablar de etapas ganadas a la extrema pobreza. Y en un campo de 6 hectáreas empezamos a hacer una urbanización, que ya hay viviendas, ya hay jardines. Si Dios quiere, gracias a Bayer va a haber un centro de salud extraordinario que va a cubrir muchas de las patologías que nunca se cubren en la extrema pobreza. Y bueno, hemos armado naves hidropónicas y cocinas industriales y muchas cosas que después, si me preguntaras, te voy contando.
Ahí está. Bueno, la verdad que es fantástico. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en persona, al padre Opeca, cuando vino a la Argentina la última vez y cuando estaba hablando y dirigiéndose a los presos que están en el penal de San Martín. Yo había ido por la Fundación Espartanos y lo tuve enfrente, ¿no? Y con esa pasión y esa garra, alentándolos a decir, bueno, están teniendo la oportunidad para prepararse para cuando salgan de aquí, no volver a cometer el mismo error, y por sus hijos cambiar sus vidas también, ¿no? Y por los que no los tienen, por sus familias y por ustedes mismos, ¿no? Y les dio todo su testimonio de vida y los realmente los presos sé que siguen rezando en ese pabellón por el padre Opeca y por la acción de Acamazó Argentina, porque soy testigo de que lo han hecho. Así que en ese sentido el padre Opeca ha sido un motor. Y para eso también se necesita que en Acamazoa, acá, en nuestro país, no solamente el padre Opeca, porque lo tenemos allá en el África, tomes vos la posta. Pero quiero que preguntarle a Victoria Salas, que desde su área, ¿no? Creo que es sumamente importante, como líder de sustentabilidad social para Bayer Conosur, ¿qué pasó? ¿Qué hizo un clic? Porque Bayer, como empresa tan importante, debe recibir 5 millones de ofertas y de pedidos y de reclamos de ayuda de muchísimas organizaciones de todo el país, ¿no? Entonces, algo pasó para que ustedes dijeran, vamos a apostar por Acamazó Argentina.
Sí, así es. Y en ese sentido te cuento, nosotros tenemos un programa de sustentabilidad social que se llama Legado, que su primera edición, esto viene de un programa anterior que teníamos que se llamaba Semillero de Futuro, y el 2022 tuvimos la primera edición de Legado. Uh-huh. Lo que intentamos siempre desde Bayer es trabajar junto a organizaciones que tienen que ver con lo que nosotros sabemos hacer, uh-huh. porque creemos que ahí agregamos valor.
Claro.
No es simplemente dar lo que te piden, sino que eso tenga un sentido, que haya un proyecto serio atrás. Esto lo evaluó un comité evaluador de expertos, personas de Bayer y externos, y se pasa, digamos, por un filtro importante, con lo cual cuando llegó esta propuesta de Acamazoa, lo presentamos adelante de este comité evaluador, participaron personas de otros países, no solo de Argentina,
wow.
seleccionando los proyectos, y fue muy bien puntuado, debo decirlo, y la verdad es que el título ya nos llamaba la atención porque se llama Centro de Salud Humanizado.
Claro.
Gastón nos puede contar por qué esto de humanizado. Pero bueno, la verdad es que Bayer, siendo una empresa que dentro de sus negocios el área de salud es muy importante, uh-huh. nos parecía que es una organización con la cual, más allá de este programa legado y de este aporte que podemos hacer, podemos crear un vínculo sostenible, ¿no? Y poder y podemos agregar valor.
Sin duda. Bueno, ¿y por qué se llama Centro de Salud Humanizado? Aunque, a ver, vos lo sabes, Gastón, mi marido es pediatra, creo que incluso lo llegaste a conocer y con atención en las poblaciones más pobres de Capital Federal, así que comprendo, pero para los oyentes, vos imaginate que hay oyentes que dicen Centro de Salud Humanizado, ¿a qué te refieres?
Porque bueno, porque uno cuando trabaja en las villas miserias, cuando ve las realidades que ellos se enfrentan, la primera conclusión es que es una vida de permanente no, que sufren a veces la falta de respeto o en otras oportunidades por falta de conocimiento, y cuando van, por ejemplo, a un hospital, a una sala de salud, el que está en la pobreza, el que sufre el analfabetismo, el que quizás no sabe cómo expresarse ante una realidad que lo supera, siente que no está tratado como un ser humano. Y para poder ejercer esa posibilidad, yo lo primero que me pregunté es cómo pensaba Favaloro, alguien que yo siempre he admirado. Y me encantó una frase que encontré cuando planificábamos cómo presentarnos ante Bayer, que él decía que la medicina sin humanismo no merece ser ejercida. Y después imaginábamos patologías que estábamos cubriendo en una pequeña sala de salud que nosotros teníamos, pero bueno, ¿qué patologías cubríamos y cuáles cosas son fundamentales? La nutrición, la pediatría, porque se juega una etapa crucial en la primera infancia. También pensamos en la ginecología, en la cardiología. Después uno
también
trata de resolver, y decíamos, bueno, pero en pobreza hay 3 veces más posibilidad de tener un cáncer oral. Por lo tanto, teníamos que resolver la parte odontológica, la parte oftalmológica, los análisis de sangre, que son claves para poder saber y entender bien el diagnóstico y el tratamiento posterior. Y después pensamos un sitio, todos seguramente tenemos en el corazón y en la mente, de cómo Patch Adams se entusiasmaba con su testimonio de cómo debía ser ejercida la medicina, para que el paciente sea partícipe de su recuperación, pero de nuevo, para que se sienta humano. Y bueno, el título trata de hacer referencia a eso, pero también será un legado y un recordatorio permanente para los médicos, para todos los voluntarios, para la gente que se sume, que no hay que olvidarse que uno tiene que ser primero humano y después profesional.
¿Cuántas veces uno ha atravesado situaciones, aún en ámbito privado de atención médica, que vos decís, ¿por qué este médico no estudió, no sé, algo que tenga que ver con golpear un martillo en vez de una atención a un paciente? ¿No?
Tal cual.
Yo creo que falta una materia que se llama pedagogía del sufrimiento. Que es siempre una materia que debiera darse y que lamentablemente no está en las currículas universitarias.
Sí, lo de la empatía, la contención, dan diagnósticos y a veces te dicen, sí, tenés cáncer, como si te estuviesen diciendo, qué lindo el suéter que trajiste hoy puesto. Es terrible y creo que en esto lo que es la formación, las carreras de medicina, ojalá pudiesen como hacer pasantías, como pasar los alumnos por ahí, ¿no? Y ser formadores y multiplicadores después de cada uno en sus ámbitos. Así que después ya te voy a poner en contacto con algunas universidades.
Sí, por favor, sí, porque estamos justamente estableciendo convenios marcos con algunas universidades e instituciones que ya nos ayudaban para esto, para que puedan pasar también estudiantes y que sientan la experiencia también de, bueno, de trabajar con un sector de la población muchas veces marginal, pero para ellos es algo desafiante y también un aprendizaje enorme.
Bueno, de hecho, en este sentido, si Bayer está apoyando esta iniciativa de este Centro de Salud Humanizado, está apostando también, con esto que vos estás planteando, a las futuras generaciones de profesionales, ¿no?
Sin dudas, sin dudas. Esto es parte de la articulación público-privada y de este desarrollo sostenible que yo mencionaba antes, ¿no? O sea, si no miramos un poquito más adelante y no, y por eso queremos salir un poco de estas acciones puntuales,
claro,
sino generar relacionamientos serios y sostenibles para poder trabajar en conjunto y tener un impacto, porque uno hoy anualmente podés medir un resultado, pero no me dice el impacto. El impacto se mide a mediano plazo, ¿no?
Claro. Y en estos alumnos de distintas carreras, de distintas universidades, cada uno que pase por el Centro de Salud Humanizado va a tener esta mirada y este chip cambiado, que hay cosas que se pueden aprender en un libro y por supuesto los médicos tienen que aprender, y otras que se tienen que vivir, ¿no?
Totalmente.
Y hay vivencias que son intransferibles, entonces y la gente, las personas que vayan a atenderse allí se van a sentir dignificadas, ¿no?
Sí, totalmente. Y vos pensás, Carmen, que además el apoyo de Bayer es tan importante en un sitio muy hostil, pero también muy paradójico de la Argentina, porque es una localidad que tiene centrales nucleares, pero no tiene hospital. Es un lugar que tiene centrales nucleares y lamentablemente no cuenta con una maternidad. Cuando vos tenés los medios económicos, por ejemplo, es mucho más fácil poder subirse a un taxi, a un auto y poder llegar a tiempo a un parto. Pero cuando vos estás en la extrema pobreza, esa posibilidad no existe. Por eso nosotros también en nuestro centro de salud habrá un sector de maternidad
que, wow, ellos están permitiendo, qué bueno,
a que puedan nacer como Dios manda y que sea un lugar justamente, es por un lado simpático, pero por otro lado triste por momentos cuando una madre que viene a Camasúa te dice, no, mi hijo no es de Lima, porque en verdad técnicamente tuvimos que llegar a Zárate o a Campana como pudimos. Y a veces uno, cuando está planificando estas cosas, quiere que su hijo nazca en determinado lugar, porque lo siente propio, porque así lo soñó, porque lo ideó.
Pero además que llegue a tiempo.
Eso ni hablar.
Ni hablar. Porque, a ver,
ni hablar.
Los partos se desencadenan de un momento para el otro, rompe bolsa, y si no está con la atención adecuada, ese nacimiento se puede llegar a dar en situaciones en la casa, ¿no? Y sin la atención, con riesgo de infecciones, con riesgo de vida para el bebé, para la mamá. O sea que esto es, en ese sentido, clave.
Tal cual, creo que es parte también del concepto de Camasoa, ¿no, Gastón? Esto de la mirada integral al ser humano como ser humano y teniendo en cuenta todo lo que ese ser humano necesita para tener una vida digna.
Totalmente, totalmente. Mirá, de toda la experiencia mía y de lo que yo, por ejemplo, veía ahora en el mes pasado cuando estaba en África, digo, es tan importante en el momento del nacimiento, como también es el acompañamiento de la vida y después cuando alguien fallece, que eso no se lo olvida nunca más.
Claro.
Si a vos desde el primer día que vos naciste, si esa madre que vio como quizás su mamá o su abuela la trajeron al mundo de un modo que no era lógico, y ellos van cambiando desde ese inicio, sí. Claro, la vida tiene otro color, ya arranca de otra manera, porque todos sabemos que a veces el lugar donde uno nace marca una dramática diferencia, es otra línea de partida.
No, pero además yo sé de casos en donde por problemas de asfixia, no en el momento del canal de parto, tiene secuelas neurológicas el bebé. O sea, es realmente muy serio el tema. Entonces, por eso tener un equipo profesional cerca y no poder llegar hasta Zárate es realmente algo clave, y que debería haber hospital, ni que hablar, debería haber. Es una vergüenza que no haya. Aprovechamos para hacer el reclamo desde este medio de comunicación. Pero por eso, bueno, con más razón felicito a Bayer de que esté apoyando un centro de salud no solamente humanizado, sino también integral, ¿no? Que van a tener en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con la salud, y también la parte odontológica, que no es un dato menor, porque los chicos, si no, después con tantas caries pierden toda la dentadura y llegan después a no poder sonreír.
Tal cual.
Así
tal
es.
Cual.
Sí, la sí. Vergüenza con la que viven, tapándose la boca, más allá de todos los problemas que conllevan la vida diaria.
Sí, totalmente. Y ustedes, para usted fue, es importante que haya enlace, por ejemplo, con las universidades para Bayer.
Mira, es un tema que estamos trabajando. La verdad es que sí, Bayer tiene programas para jóvenes profesionales y demás. Obviamente, la educación consideramos que es un pilar fundamental. Y todo lo que tiene que ver con la vinculación con la vida universitaria, lo que hace es traer esta mirada un poco de hacia dónde vamos, y que conozcan también otros aspectos de la empresa más allá de lo que tiene que ver con el negocio directamente, ¿no? Si bien nosotros apoyamos siempre causas que tienen que ver con lo que hacemos, como decía al principio, esta vinculación con los jóvenes sí nos parece fundamental, por supuesto.
Mira vos. ¿Y en qué etapa está este centro de salud humanizado? ¿Cuál es la planificación para este 2023? Aprovechamos arrancando el año para, bueno, contar estas buenas novedades, Gastón.
Sí, bueno, me agarrás en una muy buena semana, porque vos sabés que, bueno, después de la presentación, que son todos a veces planos de anteproyecto y avanzando en todo lo ejecutivo, recibimos ayer, fuimos a buscar los primeros dos sillones odontológicos, que por ejemplo los donó la UBA, que es muy importante, porque bueno, uno puede tener la infraestructura edilicia, pero si no tenés la parte de adentro, se complica, así que era una gran alegría recibir esos sillones para guardarlos cuando terminemos la parte edilicia. No sé si les conté, creo que no, bueno, qué tipo de material hacemos. Y nosotros lo que nos imaginamos para este proyecto es hacerlo con los containers marítimos, obviamente adecuados para que tenga todo el aislamiento, toda la parte de los requerimientos médicos que se exigen. En la época de las pandemias seguramente habrán visto ambas cómo se utilizaba este material. Y hoy de hecho fui a una de las empresas en las cuales nosotros vamos pidiendo presupuesto para poder utilizar los recursos recibidos y los que nosotros también ponemos de la mejor forma. Y bueno, estamos muy entusiasmados porque todo el diseño y todo lo que queríamos ya lo tenemos resuelto. Ahora lo que decíamos es comprarlos. Esto es muy interesante porque en 90 días, una vez que vos los comprás, ya te llegan. Primero hay una parte de terreno, de nivelamiento, de que se ponen las zapatas, que es donde se apoya el container. Ya hicimos la perforación de agua, que era importante. Y ahora estamos en la etapa en donde vamos cerrando como acuerdos. Se cerró con la UBA, que se hizo ese sillón, dos sillones mejor dicho. Ahora estamos con Fundación Cito, que siempre nos resuelve las partes oftalmológicas. Y bueno, si Dios quiere, el año pasado cerramos un convenio con la Maimónides, con la parte de enfermería, y queremos avanzar también con otras partes y otras patologías que está dentro de todo este rubro. Pero venimos muy bien, yo creo que es un proyecto que va a ser de rápida resolución, porque mucho se hace afuera, en el sentido que eso se hace en una fábrica, claro, y después ya llega y enseguida uno conecta la parte eléctrica, la parte de agua, y arranca, y ya tiene.
¿Y la parte de odontología, lograron pasantes de odontología para que vayan?
No, nosotros es así, toda la parte de odontología en Acamazoa se resolvió siempre o con la uva o con la Maimónides. Ajá. O iban a la Maimónides o traía la uva a su tráiler directamente, que también era justamente un container, y barría a toda la población. Sí. Lo que nosotros tenemos pensado justamente con la Maimónides y con los profesionales de la uva que puedan pasar por Acamazoa. Sí tenemos voluntarios odontólogos que hoy, como por ejemplo, atendían dentro de Acamazoa con una valija odontológica. Por eso ayer cuando llegó el sillón, era una alegría, era una cosa espectacular. Sí.
Es un proyecto muy ambicioso y es imposible hacerlo solos, ¿no, Gastón? Creo que estas alianzas son claves,
Y sí. Imposible. Y sí, buscamos, viste, con la gente que hemos trabajado, con gente también seria, de prestigio. Y bueno, yo creo que también para Bayer, para Acamazoa, va a decir, wow, cuántas instituciones, cuánta gente, que quizás sin conocerse mucho, pero con un ideal en común, terminaron sacando adelante algo súper necesario para la comunidad que integra Acamazoa. Pero lo más lindo es que van a ayudar a mucha gente que no integra la comunidad Acamazoa. O sea, el beneficio el impacto es magnífico, porque la propia población de Lima, cuando digan, che, ¿en serio se puede nacer en Acamazoa?
No lo van a poder creer, se va a pasar, después van a andar colas y colas, prepárense.
Y bienvenidos.
Tal cual. Esto nos encantó también cuando estuvimos allá, Gastón, que vos nos contabas que esto va a tener, digamos, puertas abiertas para la comunidad y que el que quiera de la comunidad va a poder acercarse, nos parece fundamental también, no va a ser exclusivo a Acamazoa, va a estar ahí adentro, digamos, y va a funcionar con todos estos lineamientos y demás, pero qué bueno que pueda estar abierto para la comunidad.
Te tiro una idea.
Sí.
Vos sabes que es siempre así. Que el momento de la espera, tanto para la atención de los chicos o de los pacientes o de las madres o los que vayan a atenderse, y los que van a atenderse también por la parte odontológica, sea utilizada no como una espera mirando un televisor con las noticias que son desastrosas, sino que puedan conseguir voluntarios, que sea una espera activa. No sé, enseñar a lavar los dientes con un cepillo de dientes, la prevención, o sea, algunas cosas que en forma dinámica y en forma también alegre, con materiales simples, no esperando tener la infraestructura, pueda llegar a ser una espera enriquecedora, ¿entendés? Y no un tiempo muerto donde están mirando el reloj, están mirando el celular, donde los chiquitos le dan, porque pasa en los centros de salud, me lo dice mi marido, agarran el celular, tienen un año y están pegados a la pantalla viendo para que no jorobe. Entonces, realmente, ¿cuántas cosas se pueden aprovechar en este tiempo de espera que llegan ahí?
Absolutamente. No, estoy más que de acuerdo, Carmen. De hecho, esa es la idea también, que cada espacio se aproveche, que ir a la parte odontológica, ir a la parte de cardiología, ingresar a ese lugar no sea un sitio hostil, claro, que sea una fiesta en el buen sentido.
Con carteles.
Que alegría, que enseguida uno se sienta con... Por eso el lugar, la ubicación, bueno, es toda una parte muy de arboleda, de Acamazoa, va a estar en el mismo sitio donde a futuro se va a construir el colegio, entonces va a tener esa dinámica de quizás a veces ir al médico por alguna cuestión que te preocupa, pero de repente ves a un niño que está ingresando al jardín. Claro. Y eso te va a generar otra mirada, otra perspectiva. Enfrente del lugar donde se hace hay invernaderos hidropónicos, porque de hecho tenemos una idea qué podemos hacer con aquella gente que a veces está pasando un mal momento esperando y está ansioso o tiene que quedarse una noche. Y a invitarlos, a decir, che, de repente estoy como en una especie de granja en donde me invitan a distraerme y no estar en un café a ver cómo pasa el tiempo y diciendo, Dios mío, ¿cuándo se acaba esta tortura? Pero me encanta lo que me decís y sugerime todo lo que quieras.
Sabes que tal cual, Gastón, yo te escuchaba y decía, claro, para el que no conoce a Acamazoa, por ahí no se puede imaginar un poco lo que es, ¿no? Pero para el que estuvo ahí, vos llegás y es un lugar que ya te transmite otra cosa. Ya. Es alegre de por sí. Claro. Y tiene este invernáculo y tiene todos estos proyectos, digamos, que están hoy en pleno crecimiento. Y creo que solo con el hecho de entrar ahí, ya uno se da cuenta que ahí está pasando otra cosa, ¿no? Que es algo distinto y dan ganas de estar ahí. La verdad que eso es lo que sucede, ¿no? Cuando uno está ahí, te dan ganas de seguir
esto
conversando.
Esto les habrá pasado también a ustedes cuando fueron con Bayer,
sí,
¿no? Con
por
el
eso.
Personal llegaron.
Tanto que queremos seguir llevando a toda la compañía, más o menos, a que los conozcan.
Bienvenido
porque
sea.
Es así, la verdad que sí. Te entusiasma muchísimo cuando estás en el lugar, cuando lo ves a Gastón y a todas las personas que están trabajando ahí, cómo trabajan, cómo se relacionan, desde los carteles que ves colgados por ahí con las frases motivadoras y demás. La verdad que todo se genera como un entorno muy, muy lindo donde uno tiene ganas de estar.
Buenísimo. Vamos a hacer una pausa con un tema musical que elegiste vos. A ver cómo se llama, a ver si lo encontró. Sí, lo encontró acá,
para
Leo.
Celebrar.
¿Cómo se llama? Contanos.
Para celebrar. Es
para celebrar.
Me gusta mucho la salsa.
Ah,
me
bueno.
Parece que hay que poner la alegría a la vida.
¿Sí? Vamos bueno. a escuchar entonces este tema que eligió Gastón Vigo, nuestro invitado. Estamos aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Nuevo horario y nuevo día los miércoles 19 a 20 horas.
Es un buen día para celebrar, para celebrar. Es un buen día.
Por nuestros padres, por nuestros hijos,
por la luz del sol,
María Oscar,
porque estamos vivos.
Nora,
por los momentos compartidos,
por poder cantar con los amigos.
Encontramos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Bueno, estamos retomando nuestro programa después de las vacaciones, sabiendo que hay mucho por hacer en este 2023, que no nos podemos dar el lujo de estar de brazos cruzados ni solamente lamentarnos, sino que hay que actuar. Así que les recordamos a los oyentes que están sintonizando ahora el programa que estamos dedicando la audición de hoy al tema Impacto Social Positivo, esta unión entre Bayer y Acamazoa Argentina. Tenemos en los estudios a Victoria Salas, líder de sustentabilidad social para Bayer Conosur, y también está conectado con Gastón Vigo Gasparotti, fundador de Fundación Acamazoa Argentina. Gastón, sabemos que estás ahí conectado, estábamos acá disfrutando tu tema musical así bien alegre, me imagino vos bailando ahí también. Y una de las cosas que creo que es tan importante, que vos lo tenés claro, ¿no? Y también se relacionará con esto del Centro de Salud Humanizado, y es generar un espacio de donde haya alegría, donde haya empatía, donde haya cordialidad, y donde haya una conexión con las miradas. Bueno, vos sabés que yo doy capacitaciones en oratoria y comunicación corporal, y cómo la mirada, ¿no?, el tono de voz transmite. Por ahí podemos pensar en alguna capacitación para el personal de ahí en algún momento. Con pequeños detalles, con pequeños gestos, se logra, ¿no?, como una vinculación distinta, y les das herramientas que después esas herramientas las pueden aplicar con sus hijos, en sus familias, en su entorno, en su vida, y lo fortaleces, ¿no? Y además la ponen en práctica rápidamente, porque no es como una capacitación que vos decís, bueno, a ver, cuando viaje, no sé, a tal lugar, voy a poder ponerla en práctica, sino que es algo instantáneo y van logrando cambios concretos, y creo que es un poco también la mirada que estás impulsándolo.
Sí, a mí me encantaría, de hecho, por supuesto que te tomo ese compromiso de poder formar a los profesionales con esas miradas, con esos gestos corporales, pero además yo siempre me he preguntado, ¿cuántos de nosotros puede decir que después de una internación, después de ir al médico, ha vuelto a su casa con alegría? ¿Cuánto hemos contado? No sabes qué buena noticia tengo para contarte. Qué bien me fue en el pediatra. Siempre es, bueno, me dijo esto, no sé qué. La verdad que me quería ir ya del hospital. Yo tampoco es que propongo una internación perpetua, todo lo contrario. Pero sí digo que sería extraordinario que lo vivan como una experiencia, más allá de que, bueno, habrá situaciones límites que tendremos que enfrentar. Pero en la diaria fui a un lugar que realmente me trataron bien. Claro. Me propusieron cosas que iba por afuera de lo que yo siempre imaginaba de que tenía que ser un centro de atención primaria de salud. Qué humanos que fueron los profesionales. Pude observar cuánta gente estaba trabajando en el otro lado. ¿Qué se estará haciendo ahí? Es decir, generar buenas inquietudes y sobre todo esa sensación de en el alma. Yo creo que los ojos no ven lo que la mente no conoce.
Sí, entonces, por eso que lo vivan, van a ser los mejores multiplicadores. Cada uno que pase por ahí, que ponga un pie.
Absolutamente. Así que en todo lo que podamos formar, y bueno, también la idea de fomentar la cultura del hallazgo, de que ningún profesional piense de que porque hizo tal o cual residencia o tuvo cual o cual experiencia, ya lo sabe todo. Yo he tenido la oportunidad de estudiar todo lo que se ha podido estudiar dentro de la disciplina mía en la que me formé en economía, y sin embargo digo, pero hermano, tenés que seguir leyendo, tenés que seguir aprendiendo, tenés sin que duda. Seguir escuchando.
Sin duda, tal cual, totalmente. Y una de las cosas que hablábamos, ¿no?, con Victoria recién, la importancia de que el personal de la empresa vaya, ¿no?, y vea esto y lo compruebe, porque vos podés hacer una presentación espectacular, con PowerPoint, con todas las cosas nuevas de tecnología, de marketing, eso. Pero no hay nada como que puedan ir en persona, ¿no, Victoria?
Sí, es lo que yo te contaba recién y lo hago público. La verdad es que nosotras, por lo menos por experiencia, cuando fuimos con parte del equipo a conocer a Acamazoa, a ver el lugar y a ver, bueno, qué estaban haciendo más allá de este apoyo puntual de Bayer, volvimos súper entusiasmadas. Le dije a Gastón, yo quiero llevar a toda la empresa a que los conozca. Y la idea es esa, sí. Creo que cuando uno va y realmente lo ve con sus propios ojos, termina de entender, ¿no? Y la verdad que la experiencia es súper enriquecedora.
Y me imagino que además todo un shock para ustedes, ¿no? Es decir, bueno, una empresa tan importante como Bayer está sumándose a esto que empezó como un sueño, que parecía una locura cuando yo te conocí, me dijiste, bueno, sí, me lanzo con hacer acá en Lima. Yo digo, ay, Dios mío, y mirá todo lo que has logrado, Gastón.
Bueno, viste que uno sueña y siempre se queda corto con lo que sueña. Yo creo que hemos tenido la suerte de que mucha gente ha creído, pero también lo que nosotros tratamos de invitar es a vivir con el alivio del intento. Que uno puede vivir la vida simplemente encerrándose y preocupándose por su entorno más cercano, o mirar también y entender que hay gente que está sufriendo y que uno puede hacer un intento válido que genere impacto. Por eso a mí me encanta lo que propone Bayer. Hace poco nos hacían también una entrevista muy bonita, que hay videos sobre lo que nosotros queremos llevar a cabo juntos, pero yo lo invitaría a todo el mundo a participar, porque también como organización uno se repiensa. Claro. O sea, son formularios que realmente requieren un proceso de introspección. En nuestro caso era un plano de arquitectura, era pensar bien el objetivo, imaginar los presupuestos, los tiempos, el público objetivo, el lugar donde estábamos, reconocer nuestras falencias, por qué queríamos cubrir ciertas patologías, el desafío de decir, bueno, no solamente es que Bayer ayuda, sino que la organización humanitaria tiene que poner también otra cantidad de dinero para en conjunto poder hacerlo. Entonces yo creo que es algo muy virtuoso. Porque si no, a veces también, y es un mea culpa que a veces tenemos que hacer las organizaciones humanitarias, que estamos dependiendo de una ayuda mágica. Y no, tampoco la organización humanitaria debe caer en el asistencialismo, porque a veces ayuda daña.
No, por eso la mirada tuya de capacitación en oficios, de la huerta, son de la educación para que terminen la primaria, la secundaria, las mamás, ¿no? Eso es fundamental, porque si no estás dando solamente un servicio de atención y no vas en lo que es la promoción de la cultura, el esfuerzo, del estudio, del trabajo, ¿qué es lo que va a sacar adelante en la Argentina? O sea, convengamos.
Es que sin eso vamos a seguir teniendo un país en donde la gente vive de la dádiva y no se siente libre.
Tal cual.
Una imagen que me encantó estando ahora en Madagascar era ver 18.000 alumnos, esa es la cantidad de alumnos que tiene el padre Opeca en sus escuelas, caminando hacia el progreso. Ver tanta gente, porque uno va por afuera de Camazoa y es un infierno de hambre, es realmente un sitio límite, porque es 92% de extrema pobreza Madagascar. Sin embargo, yo veía esa cantidad de gente, decenas y decenas, caminando por las calles, y decía, pero ¿cómo no lo vamos a intentar en la Argentina? ¿Cómo no vamos a poder convencer a mucha gente que todos juntos, sin importar la ideología, el credo religioso y la nacionalidad, podemos ayudar a alguien que salga de la extrema pobreza? Si no hacemos ese intento, nosotros que la mayoría venimos de personas que escaparon de la guerra, de revoluciones, de situaciones límites, sin nada llegaron a la Argentina y nos pusieron de pie a todos, bueno, sería una falta de respeto para nuestros ancestros.
Tal cual. Y una de las cosas que también creo que ayuda y los ayudará a ustedes en Acamazo Argentina, Gastón, es el hecho de que una empresa del nivel de Bayer se comprometa y haga esta apuesta, ¿no? Por este proyecto tan integrador que ustedes están iniciando con ellos, para que otras empresas más se sumen y crean en que realmente todo lo que están haciendo está en el camino correcto, devolviendo la dignidad, pero dando herramientas, vinculando el esfuerzo al estudio, al trabajo, a las huertas, a otras soluciones, y saliendo del bolsón de comida, del comedor, ¿no? Y buscando otro. Y creo que hay empresas que están como más ávidas, teniendo esta mirada más desde la sustentabilidad, del triple impacto, de la economía circular, que está bueno que lo planteen, pero de ahí a que lo apliquen y en organizaciones como están estás haciendo ustedes desde Bayer, Victoria.
Sí, creo que es así. Me parece que cada vez más las empresas estamos mirando cómo contribuir al cambio social real, ¿no? O sea, no a tener intervenciones esporádicas en determinadas comunidades u organizaciones, sino a trazar proyectos ya de mediano plazo con un impacto, como decíamos antes, positivo y sostenible. Ya pensando que esto tiene que ser parte de la forma en la que hacemos negocios. Esto ya no es un programa que corre en paralelo, sino que, bueno, nosotros hacemos negocios de esta manera, ¿no? En conjunto, abiertos a la comunidad y trabajando con ellos para el propio desarrollo de esa comunidad.
¿Y vos cómo te sentís en ese sentido? ¿Que esto va a tener como un impacto para sumar más empresas?
Absolutamente. Yo creo que una de las grandes virtudes de Legado es que hace a la organización comprometerse en que tiene que conseguir más fondos para poder llevar adelante su proyecto. Porque hay cosas que ellos no financian y lo bien que hacen, porque si no las organizaciones nos adormecemos. Y yo creo que es una invitación puntual. ¿Cómo está pasando? ¿Por qué se suma la UBA? ¿Por qué se suma Fundación Cito? ¿Por qué la Maimonides se suma? Porque también dice, yo quiero poner en esto, a mí me interesa, quiero apoyarlo. Y bueno, ojalá muchas empresas se sumen, porque va a ser una oportunidad fantástica. Hoy cuando le contaba a esta empresa proveedora de containers, se entusiasmaba, yo le mostraba las imágenes, se daba cuenta cuál era el público objetivo. Y bueno, estamos en esa etapa hermosa en donde mucha gente se da cuenta que dice, pucha, ahora sí tengo una oportunidad de generar impacto. Pero la mayoría de la gente, y más las empresas, dice, che, yo pago impuestos, tengo la sensación de que no siempre va al destino que uno pensara que es lo mejor. Entonces tengo ganas. Y cuando dicen, tengo esta oportunidad. Y yo les aseguro que lo más magnífico que puede pasar cuando uno trabaja para ayudar a los más necesitados es ver la transformación de una comunidad. Eso no te lo quita nadie, decir, wow, acá no había vivienda y ahora la hay, no había salud y ahora hay salud, no había educación y hay educación. Cuando uno ve todo este modelo sistémico en funcionamiento, como allá en Madagascar se ven 22 barrios, dice, pero ¿cómo no voy a dar la piel por esto? ¿Cómo no voy a destinar recursos a convencer a directivos, a llevar a gente a que se entusiasme?
Totalmente. Una de las cosas que también tuve la oportunidad, y en nuestros programas, porque ya le contaba a Victoria fuera del aire que nos conocemos ya hace muchos años, Gastón. Sí. Y que este programa ya lleva 27 años en el aire, en Radio Cultura. Y una de las cosas que me parece fantástica de lo tuyo es esta mirada integral y no el poder pensar, bueno, resolvemos esto y nos quedamos con esto chiquitito, ¿no? Sino ir por más y con esta articulación que interinstitucional que es clave, y que ojalá, bueno, también del ámbito de los municipios, ahora que están todos los... las personas que quieren postularse para distintos cargos, ¿no? Bueno, que puedan pensar y acercarse y conocer iniciativas como estas, donde se demuestra la transformación de vida de estas mujeres, de estos chiquitos, de estas familias, y que este es el camino. Porque si no, seguimos realmente dando parches, y así no podemos seguir adelante.
Tal cual.
Nos quedan pocos minutos para que termine el programa. ¿Cuánto nos quedan? ¿6 minutos acá? ¿O 2 minutos? ¿7? 7 minutos, me dice Leo, la operación técnica. Bueno, vamos a aprovechar para los agradecimientos. ¿A quiénes querés entonces agradecerle? Aprovechá a Gastón. Y después algo que me parecía importante que comente sobre el voluntariado que está realizando Bayer.
Dale.
Bueno, yo en mi caso agradecer especialmente a Bayer, a todo el equipo humano que integra la empresa, a Juan, a Victoria, a todos los que nos ayudaron a repensarnos, y bueno, hace muchos años nos ayudan, no solamente con este proyecto, y doy fe de, como les decía, de que requiere mucho trabajo intelectual y mucha seriedad para presentarse. Y agradecerles a ellos porque una vez más han confiado en nosotros, y eso es un honor, pero una enorme responsabilidad. Y esa responsabilidad hay que honrarla haciendo cosas bien hechas. Y creo que la satisfacción va a ser fantástica para los dos. Yo no conozco, ojalá que ya exista, ningún centro de salud humanizado en el país que lleve ese nombre con la responsabilidad que también conlleva. Porque cuando uno pone un nombre a algo y cuando dice que va a ser humanizado, también sabe que el reclamo va a ser de humanidad.
Claro, la, es una cosa, la coherencia tiene que estar
totalmente, tal cual.
Totalmente.
Tal cual.
Y bueno, yo agradecerles a ellos enormemente y por ese trato tan cercano, tan cercano. No contemplativo, diciéndote, bueno, vas a poder presentar. Todo lo contrario, exigiendo para que uno también pueda apuntar a la excelencia, como ellos han logrado en su compañía, que también la ONG diga, bueno, tengo que hacer algo eficiente, que perdure, que quede en el tiempo. Así que gracias enorme a ellos, en nombre mío, en nombre de Pedro y en nombre de toda la familia.
Un placer acompañarlos, Gastón. Y como decimos siempre, los proyectos son de ustedes y nosotros somos facilitadores, ¿no? Nos gusta como recalcar esto porque no es que Bayer impone una forma de hacer las cosas, sí somos exigentes y está bueno porque a la hora de presentarse hay como un desafío. Esto que te decía, no es que cualquiera queda seleccionado a través de estos programas, pero nos parece que bueno, que la verdad que agregamos valor, pero contribuimos desde lo que cada organización quiere hacer. Ellos son los dueños del proyecto, de la idea y de la ejecución. Nosotros simplemente somos facilitadores y es un orgullo para nosotros poder hacerlo.
Bueno, este nivel de exigencia ayuda a profesionalizar más las ONGs, ¿no? A poder tener más claras las metas, los objetivos, la misión, la visión, y que se pueda pensar también en corto, mediano y largo plazo. Se nos está acabando el programa y yo quería también que Victoria pueda contar un poco acerca del voluntariado, porque yo le preguntaba al voluntariado corporativo, algunas empresas las tienen como más estructurados, otras no.
Nosotros estamos yendo hacia un modelo que tiene más que ver con que cada colaborador de Bayer pueda aportar a la sociedad civil desde lo que sabe hacer y desde lo que le gusta. Por lo que queremos es un voluntariado efectivo, lo llamamos nosotros, ¿no? Que sea, digamos, desde donde uno agrega valor realmente, y no porque te llevan desde la compañía a hacer una determinada actividad, vas y contribuís y te hace feliz, digamos, ese día, pero después sentís como que, bueno, que quizás no hiciste lo que vos hubieras querido hacer. Entonces, nos parece que estos programas como Legado y como otros que tenemos funcionando, lo que hacen es, bueno, son como un medio, ¿no? Para que el colaborador de Bayer que quiera, como hemos tenido algunos casos en Uruguay, por ejemplo, donde hay colaboradores que se entusiasman con una organización y los ayudan a presentar el proyecto y los acompañan después, esto pueda como multiplicarse y que, bueno, que todo Bayer Conosur tenga este esquema, ¿no? Donde realmente aportemos desde lo que sabemos hacer.
Bueno, eso es muy bueno porque además es empoderarlos, ¿no?
Totalmente.
Y no decirles, bueno, vos no sabés, vos no podés pensar en nada, en ningún proyecto, en apoyar, no tenés iniciativa, sino vos podés.
Es al revés, claro. Desde el área de sustentabilidad social estamos abiertos a recibir las propuestas de los colaboradores y apoyarlos en lo que ellos quieran hacer. Los ponemos en contacto con las organizaciones. Tenemos mapeadas todas las organizaciones con las que hemos contribuido. Y bueno, esa es un poco la invitación, ¿no?
Sumar ellos, más.
Totalmente. Sí, tal cual. Multiplicar.
Exacto. Bueno, así que nos parece fantástico y sabemos que también hay varios jóvenes que están colaborando, haciendo voluntariado ya en Acamazoa. Y tengo la deuda pendiente de ir, Gastón, así que arrancamos el año y coordinamos día y hora. Ahora mi marido va a estar de vacaciones, que es el pediatra que aprendió guaraní de las mamás en el centro. Ajá. De salud, que se jubila ahora a fin de año, así que ya va a seguir adelante con algo nuevo.
Espectacular.
Pero sí, vamos a ir a visitarte, me comprometo así, públicamente.
Dale, bárbaro.
Y bueno, vamos a las redes para que se puedan entonces conectar y aquellos que quieran conocer más de Acamazoa, ¿cómo hacen?
Bueno, ingresan a Acamazoa Argentina, lo buscan por Google, lo buscan directamente así en Facebook, en Instagram, y siempre lo que les digo es, no hay nada mejor que un voluntario molesto, en el buen sentido de la palabra, que diga, pediste ayuda y bueno, acá estoy, ¿qué se necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué hora tengo que ir? Porque Por otro lado, nosotros de lunes a sábado de 9 a 17 horas estamos abiertos, caigan sin ningún problema. Y el que no pueda quizás poner tiempo, conocimiento y dice quizás yo quiero hacer un aporte monetario, uno tiene que tener un pequeño valor de referencia en la cabeza y decir, ¿con cuán poco puedo ayudar? Lo que vale una porción de pizza, bueno, voy a mantener eso en el tiempo. Para una organización humanitaria, más nosotros dedicados a la construcción, el pequeño aporte hace la diferencia, Carmen. Cuando yo llegué de África, la bolsa de cemento valía 250 pesos. Hoy vale 1.700. Entonces, para que vean una referencia, a veces como pequeños aportes, alguno donará 100, otro 1.000, lo que sea, a nosotros nos permite semana a semana estoquearnos y volcarlo en obra, y podrán ver que su ayuda es tangible, es palpable.
Tal cual.
Así que esa es la invitación.
Ahí está, buenísimo. Y para los que quieran conocer más de Bayer Conosur y de todos los programas que están desarrollando en el área de sustentabilidad.
Sí, pueden ingresar a www.conosur.bayer.com/legado y ahí van a ver un poco cómo estamos trabajando.
Ahí está, bueno. Bueno, se nos acabó el programa, ¿vieron qué rápido pasó? Gastón, te mando un abrazo gigante y bueno, ya en breve nos veremos, ¿eh?
Dale, un abrazo enorme a ambas.
Un abrazo, Gastón.
Hasta luego.
Bueno, Victoria, un gusto tenerte en Asignatura Pendiente. Queda la puerta abierta para Jóvenes en Acción en la próxima.
Un placer, sí, cómo no. Muchísimas gracias.
Bueno, y nos volvemos a encontrar con ustedes el próximo miércoles a las 19 horas. Nuevo horario y nuevo día Asignatura Pendiente. Y mañana en Jóvenes en Acción tenemos un programón. No se olviden escuchar, vamos a tener dos referentes hablando sobre liderazgo con jóvenes de todas partes del país. Así que 20 horas mañana, Jóvenes en Acción. Que tengan buena semana. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.